Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
Seguimos en Derechos Humanos pa' Vos. Síguenos en nuestras redes sociales, somos @CODES, CODHEZ. El 8 de noviembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que cada 15 de septiembre se celebraría el Día Internacional de la Democracia, siendo conmemorado por primera vez al año siguiente. Pero, ¿por qué fue necesario fijar un Día Internacional de la Democracia? La democracia es un valor universal, pero al mismo tiempo no existe un modelo único de democracia, sino un sinnúmero de interpretaciones que comparten principios y valores comunes. Sin embargo, esta amplitud conceptual es la que hace necesario fomentar prácticas que consoliden la cultura democrática y conciencien a los ciudadanos respecto de sus deberes y derechos. Por ello, si alguien conoce con especialidad sobre la democracia, es Victoria Capriles. Ella es abogada, docente, defensora de derechos humanos y directora adjunta del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana. Bienvenida una vez más, profe Victoria, a Derechos Humanos pa' Vos.
Buenos días a todas y todos quienes sintonizan Derechos Humanos pa' Vos el día de hoy y como siempre agradecida con CODES por la invitación.
Profe, en el marco del Día Internacional de la Democracia, ¿cuál es el panorama general en Venezuela en relación con este sistema?
En Venezuela hemos experimentado la erosión sostenida y sistemática de la democracia desde hace ya varias décadas. En el índice de democracia de The Economist para el año 2021, Venezuela ya no es considerada una democracia y de hecho nos encontramos en el puesto 151 de 167 países, habiendo disminuido 8 puestos en el ranking en comparación al 2020. Es decir, los únicos países en una peor posición respecto a la democracia que nosotros serían Arabia Saudita, Eritrea, Libia, Irán, Yemen, Tajikistán, Guinea Ecuatorial, Laos, Chad, Turkmenistán, Siria, la República Africana Central, la República Democrática del Congo, Norcorea, Myanmar y Afganistán. Lo que nos demuestra, bueno, bien claro, el panorama general de la democracia en el país y que además esto está bien documentado y sostenido en diversos informes de la sociedad civil, informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e informes de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela, ¿no? Y justamente en el caso del índice de la democracia de The Economist, lo que hacen es analizar los procesos electorales, el pluralismo electoral, las libertades civiles, cómo funciona el gobierno, la participación política y la cultura política, tanto de los ciudadanos como de quienes ostentan el poder.
Ahora bien, el fortalecimiento de la ciudadanía y las instituciones del Estado son clave en la labor de las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a promover los valores democráticos. ¿Cómo puede contribuir esto en el fortalecimiento de la democracia en el país?
Las organizaciones de la sociedad civil somos veedores frente al Estado, es decir, nos encargamos de documentar, difundir, exigir que el Estado y los oficiales que ostentan el poder político se comporten de acuerdo a lo que establece la Constitución, de acuerdo a lo que establecen los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Nos encargamos de velar porque precisamente el poder del Estado esté limitado de acuerdo con las normas constitucionales. Y precisamente cuando esto no ocurre, lo denunciamos, lo documentamos, como ha ocurrido o como ha pasado en Venezuela, ¿no? También nos encargamos de mantener justamente una conversación fluida y abierta con el sistema universal y el sistema interamericano de protección para hacer llegar estos abusos de poder que puedan ocurrir. La sociedad civil también nos encargamos de promover la participación política. Cabe destacar que, bueno, que nosotros desde la sociedad civil siempre tenemos un carácter de terceros, ¿no? No buscamos el poder político per se, pero promovemos la participación política en todas las esferas de la sociedad. Y eso se hace, bueno, dependiendo de cómo trabajen las distintas organizaciones. Pero se puede educar a los ciudadanos sobre sus derechos y sus obligaciones como ciudadanos, sobre los derechos y obligaciones de su Estado en una democracia. Podemos ayudar o ayudamos más bien a desarrollar otros valores que son necesarios para una vida democrática, ¿no? El respeto por los diferentes puntos de vista, la tolerancia, la no discriminación, el respeto a los derechos humanos.
Ahora bien, los países latinoamericanos han experimentado cambios en sus sistemas de gobierno en los últimos años. ¿Qué lectura hace sobre dichas transformaciones en la región, sobre todo en materia de derechos humanos?
En los últimos años hemos experimentado un deterioro del sistema democrático a nivel global y también cierres del espacio cívico, ¿no? Esto es especialmente preocupante en América Latina, pero como te comento, bueno, es algo que está ocurriendo a nivel global. De acuerdo con el índice de democracia de The Economist para el año 2021, más del 50% de los 167 estados que ellos analizan estaban entre regímenes híbridos y regímenes autoritarios. Es decir, no estamos hablando de democracias. Y para la América Latina y el Caribe, para el 2021 vemos que el promedio de los países analizados, de los estados analizados, son regímenes híbridos y también regímenes autoritarios. Que para el año 2020 todavía teníamos un promedio o una media de democracias con fallas, ¿no? Democracias defectuosas, pero que seguían siendo democracias. Sin embargo, de nuevo, lo que estamos viviendo es, en materia de derechos humanos y en materia de democracia, un momento muy complejo en toda la región. Tenemos el caso de Nicaragua con los Ortega, tenemos el caso de El Salvador con Bukele, quien ayer, por cierto, precisamente anunciaba su reelección para las próximas elecciones presidenciales de El Salvador, a pesar de que la constitución salvadoreña lo prohíbe expresamente. Entonces estamos viendo un ataque directo a la democracia, cada vez más fuerte. En México, lamentablemente, estamos también viendo la militarización de la seguridad, estamos viendo la impunidad de los funcionarios militares, en el contexto además de un país que cuenta con más de 100.000 desaparecidos forzosamente, ¿no? Y por supuesto el caso venezolano, el caso cubano. Entonces, de nuevo, es un momento muy delicado para la región y para el mundo, y es importante que desde la sociedad civil luchemos por mantener los valores democráticos.
Profe, ¿cómo podemos desde la sociedad civil promover una cultura democrática?
Bueno, como lo comentaba, esto es uno precisamente de los elementos claves del trabajo de la sociedad civil y se hace sobre todo a través de educación en materia de derechos humanos y en materia de valores democráticos, enseñando a la ciudadanía que cada quien desde su trinchera, desde su puesto, desde su comunidad, pues se encargue de ser lo mejor posible y de conducirse de la forma pues más ética y democrática posible, ¿no? Y eso no es solo referirnos al Estado, sino también a las empresas privadas, referirnos también a las comunidades, referirnos a pues precisamente toda organización de la sociedad civil, ¿no? Y de nuevo el trabajo que hacemos, estar pendientes, bueno, por supuesto, de los talleres en materia de derechos humanos que varias organizaciones de la sociedad civil impartimos de forma constante. Talleres sobre democracia, que la enorme mayoría son pues gratuitos y abiertos a todo público. Y bueno, estar pendiente pues del trabajo que continuamos realizando desde nuestros espacios.
Profe Victoria, muchas gracias por acompañarnos hoy en Derechos Humanos para Vos.
Bueno, finalmente y de nuevo agradecida con todos los radioescuchas de Derechos Humanos para Vos y con CODES. Y en el marco de este Día de la Democracia 2022, pues me gustaría finalizar con la idea de que la democracia no es perfecta, es perfectible, pero es el mejor sistema de gobierno que hemos logrado construir como sociedad hasta los momentos, y por eso es valioso e importante el poder defenderla desde nuestros espacios y el poder respetarla y entenderla. Saludos a todos y que tengan un buen fin de semana.
Era Victoria Capriles, abogada, docente, defensora de derechos humanos y directora adjunta del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, cuya misión es hacer seguimiento a las violaciones de derechos humanos que se han verificado en Venezuela, con especial énfasis a violaciones a la autonomía universitaria y la libertad académica. Vamos a un corte, pero en minutos les esperamos con mucho más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Ya regresa Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
Estamos de vuelta con mucho más en Derechos Humanos pa' Vos, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Recientemente, la organización Clima 21 señaló que en los últimos 5 años se ha perdido la misma superficie que se perdió en los 15 años precedentes, mientras la cobertura forestal que desaparece cada año es equivalente a 3 veces Caracas, la capital del país. En medidas un poco más universales, podemos imaginarnos como un arrase comparable al tamaño de unas 612 canchas de fútbol de bosque perdidas por día. Y si hablamos desde una perspectiva más amplia, entre 2001 y 2020, el país sufrió una pérdida de cobertura boscosa total relativamente baja, con el 4.1% de los bosques existentes para el año 2000, lo que está por debajo de la media regional, de 9.9%. Para conversar sobre este alarmante e importantísimo estudio, le damos la bienvenida hoy a Derechos Humanos pa' Vos a Alejandro Álvarez. Alejandro es biólogo, ambientalista y coordinador general de Clima 21. Buenos días, Alejandro, bienvenido.
Saludos a la audiencia de este programa. Mi nombre es Alejandro Álvarez Iragorri, coordinador general de Clima 21.
Alejandro, en su informe Bosques en Desaparición, Deforestación en Venezuela 2016-2021, documentaron la situación de nuestros ecosistemas. ¿Cuáles son los datos más alarmantes que arrojó este estudio?
Es importante considerar en principio que este trabajo fue realizado a partir de la data del Global Forest Watch, el cual ha sido tomado a través de sensores remotos, es decir, fotografía satelital de los bosques en todo el mundo. Es una data considerada en todas partes como una data de alto nivel de calidad. En ese contexto, los resultados que obtuvimos, que nos parecen más importantes, son los siguientes. En primer lugar, la tasa de deforestación, es decir, la velocidad en que se está deforestando en Venezuela, está incrementando cada vez más. Para este momento y en los últimos 5 años, la deforestación en Venezuela produce una destrucción de bosque equivalente a 3 veces el área metropolitana de Caracas cada año. Adicionalmente a eso, cuando vemos qué tipo de bosque está siendo afectado, nos encontramos que los bosques naturales son los que están siendo destruidos en mayor velocidad a partir principalmente de los últimos 5 años. Esos bosques naturales son los que previamente no habían sufrido ninguna forma de degradación. Eso es extraordinariamente importante. Eso es tal la intensidad que es el país de la región amazónica que tiene la tasa de deforestación de bosque natural más que alta de todos. El tercero de los resultados que obtuvimos es que 5 estados del país tienen el 57% de toda la deforestación. 2 de ellos son estados al sur de Venezuela, estados Bolívar y Amazonas, y 3 de ellos al norte, Zulia, Anzoátegui y Monagas. Los 2 estados al sur del Amazonas, a pesar de que la data satelital no permite distinguir claramente, son aquellos que son afectados, y eso lo conocemos todos, por minería actualmente. Por su parte, los estados al norte del país, encontramos que eran estados que previamente eran estados petroleros, y por lo tanto podemos hacer la hipótesis de que son estados donde mucha gente no tiene trabajo y está teniendo que ir a zonas naturales a extraer recursos o a generar conuco para poder sobrevivir.
En un rango más amplio, en los últimos 35 años, aumentó en un 198% la tasa de deforestación de bosques naturales en el país. ¿Cómo ha afectado esta situación a las vidas de los ecosistemas, incluyendo la humana, que habitan este territorio?
Los bosques son sistemas muy importantes para la vida de la Tierra. Una de sus características más resaltantes tiene que ver con su alta diversidad biológica, es decir, la cantidad de organismos, poblaciones e interacciones que ocurren dentro de ella. Esas características de diversidad alta, diversidad biológica, permite actualmente ser muy productivos, tener posibilidades económicas para el país, posibilidades de desarrollo para el país, pero a la vez pueden haber soluciones a los problemas actuales que nos pueden llevar hacia una situación mucho mejor que la actual. Por otra parte, otra característica de los bosques es que su sistema de raíces permite absorber y mantener la lluvia en cada momento, evitando que escurra rápidamente, produciendo de esa manera inundaciones. Por lo contrario, al ser absorbida esa lluvia, esa agua puede drenar mucho más lentamente, manteniendo agua en los ríos durante todo el año y a su vez manteniendo los embalses altos para poder surtir a las ciudades y a las zonas agrícolas. Pero la destrucción de los bosques tiene un efecto mucho más dañino, que tiene que ver con el hecho de que las zonas donde se ha deforestado, muy posiblemente ocurran mucho más rápidamente inundaciones y deslaves o deslizamientos de tierra. Este año hemos visto en todo el país esas situaciones ocurriendo, principalmente en aquellas zonas que se conoce que han sido deforestadas previamente. Es decir, destruir un bosque es destruir la posibilidad de que un país pueda avanzar. Destruir un bosque posiblemente pueda generar daños tan graves e incluso poner en peligro la vida de muchas personas.
Alejandro, Bolívar y Amazonas son uno de los estados más afectados por este problema. ¿En qué contexto ocurre la deforestación en una región protegida incluso por entes internacionales?
Los estados Bolívar y Amazonas son los estados donde la deforestación ha estado ocurriendo de manera mucho más intensa en los últimos 5 años. Es exactamente el periodo donde se ha expandido la minería que hemos llamado en otros momentos minería de saqueo. Entonces, aun cuando la data satelital no permite comprender si ese es el efecto exactamente que está generando la mayor deforestación, podemos hacer un encuadre entre ambas informaciones donde está ocurriendo esa minería y donde está ocurriendo la deforestación y nos encontramos que ambas calzan perfectamente. Por lo tanto, podemos asegurar que está relacionado de manera mucho más clara la situación de deforestación con la situación de destrucción que produce la minería de saqueo en Venezuela.
Finalmente, Alejandro, ¿de qué manera consideras tú que el Estado puede trabajar para revertir esta grave situación?
Desde el marco de los derechos humanos, los estados tienen la obligación de proteger los derechos de todos. En este particular, el Estado venezolano tiene la obligación de proteger nuestro derecho a un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, como dice la Constitución. En ese contexto, el Estado venezolano tiene la obligación de proteger los bosques del país por los beneficios que ya hemos hablado previamente. Para lograr eso, necesitamos 3 elementos principales. En primer lugar, que considere los bosques como un elemento prioritario para el desarrollo nacional. Si eso no se toma en cuenta, no podemos avanzar en ningún sentido. Lo segundo que necesitamos es instituciones fuertes. En este momento, las instituciones ambientales están muy, muy disminuidas. Por lo contrario, necesitamos instituciones ambientales con capacidades, competencias y personal suficiente para poder frenar los factores que generan la destrucción de los bosques y poder generar soluciones a los problemas que tienen las personas en las comunidades cercanas a los bosques. Un tercer factor que necesitamos es que tenemos que actuar contra la crisis humanitaria que hay en el país. Para poder hacer eso, necesitamos dar soluciones a las personas. Soluciones que implican alimento, trabajo, seguridad. Los bosques tienen la capacidad de poder actuar en ese sentido si se les permite a las personas poder extraer recursos del bosque sin destruirlo. Entonces, el bosque puede ser, en este momento, lo vemos como problema, pero puede ser en un futuro una solución.
Muchísimas gracias, Alejandro, por habernos acompañado esta mañana en Derechos Humanos para Vos.
Si ustedes, después de oír este programa, están interesados en el informe completo, lo pueden conseguir en nuestra página web en www.clima21.net, en la sección Publicaciones y luego en la sección Informes. Ahí lo pueden conseguir tanto en español como en inglés. Así que damos las gracias a CODES por esta enorme posibilidad de hablar con su audiencia. Muchísimas gracias y que tenga un excelente día.
Bueno, era Alejandro Álvarez, biólogo, ambientalista y coordinador general de Clima 21, una organización sin fines de lucro dirigida a la promoción de los derechos humanos ambientales en Venezuela a través de procesos de educación, documentación, divulgación, denuncia y acompañamiento. Por ahora nos vamos a un corte, pero en minutos les esperamos con mucho más por acá por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Ya regresa Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. El ABC de tus derechos.
Desde el año 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, ha promovido cada 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el objetivo de concienciar a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse. Este es un evento que afecta de manera global a las familias, a las comunidades y a los países. A nivel mundial se suicidan cada año casi 1 millón de personas, lo que equivale a una persona cada 40 segundos. Además, por cada muerte por suicidio se estima que hay 20 intentos. Otro dato preocupante es que el suicidio constituye la segunda causa de muerte en el grupo de 15 a 29 años de edad. Hay que tener en cuenta que cada vida perdida representa a un amigo, padre, hijo, abuelo o compañero de alguien. Por cada suicidio producido, muchas personas alrededor sufren las consecuencias. El suicidio es un problema complejo en el que intervienen todo tipo de factores: psicológicos, ambientales, sociales y biológicos. Se han determinado algunas causas que influyen en las conductas suicidas. En los niños y adolescentes influyen especialmente factores como la historia psiquiátrica familiar, enfermedades mentales, la pérdida de un ser querido, la depresión, el aislamiento social, el abuso de drogas y alcohol. Para las mujeres y hombres supone un factor muy importante las relaciones con otras personas, la violencia doméstica o el estrés en el ámbito de la familia, aunado a las enfermedades mentales, abuso de alcohol y drogas y entornos familiares problemáticos. Asimismo, los estudios señalan que en el grupo de edad de las personas mayores cuentan especialmente factores como la depresión, el dolor físico a causa de alguna enfermedad, el aislamiento social y familiar. No obstante, cada persona vive un universo concreto que habría que analizar para determinar cómo ayudarle a superar la etapa por la que está pasando y evitar las conductas suicidas. Ante esto, es importante señalar que los estados deben ser partícipes en la prevención del suicidio, desde campañas hasta servicios médicos accesibles y de calidad, en pro de salvaguardar de manera integral la vida de sus habitantes.
Aprende de derechos con CODES.
En el ABC de tus derechos hablábamos del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. A propósito, siempre es necesario recordar y reforzar la idea de que existen alternativas al suicidio, así como brindar esperanza a quienes atraviesan por circunstancias difíciles. A través de nuestra acción es posible marcar la diferencia y prevenir el suicidio, así como apoyar a familiares y allegados que están en duelo por esta situación. Así llegamos al final del programa del día de hoy. Agradecemos a Victoria Capriles, directora adjunta del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana de Caracas, y a Alejandro Álvarez, coordinador general de Clima 21, por habernos acompañado en esta edición del programa. Tras los micrófonos estuvimos acompañándoles en esta hora de Derechos Humanos, María Alejandra Sánchez, Héctor Brito y quien les habla, Adriana González, con el certificado de locución 49.286. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela de Los Ángeles Portillo, y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Iranía Costa. Nuestras redes sociales son @codes, CODHZ, en Instagram, Twitter y Facebook, y nuestra página web www.codes.org. Ya sabes que puedes sintonizar Derechos Humanos para Vos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Y si te la pierdes, no te preocupes. La retransmisión de este programa puedes escucharla el día domingo a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos.
Derechos Humanos pa' Vos, un espacio para la defensa de nuestras libertades.